pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque encontramos en tu palabra la verdad, encontramos en tu palabra lo que es cierto. Y, Padre, podemos hallar en tu palabra también ayuda para nuestras vidas, una guía para nosotros, de lo que debemos, de lo que no debemos hacer, Padre. Estamos tan agradecidos contigo por esta bendición. Gracias también porque nos has salvado y nos das entendimiento de todas estas cosas. Te pedimos que puedas obrar a través de tu palabra en el día de hoy y, Padre, puedas tú trabajar en todos nuestros corazones. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Ok. La semana pasada hemos visto aspectos importantes acerca del comportamiento de un creyente, de un cristiano, ante la muerte. Ante la muerte, ante el fallecimiento de un ser querido. Vimos en todo ello, en base al ejemplo dejado por Abraham ante la muerte de su amada Sara, cómo es que un creyente, si bien un creyente tiene esperanza, un creyente vive con la esperanza que cuando estemos algún día en la gloria vamos a poder ver a todos aquellos que han muerto en Cristo, a todos aquellos que han muerto en nuestro Señor Jesús. Esa esperanza que nosotros tenemos no va a quitar de nosotros también los sentimientos que vamos a poder tener como personas. Eso no va a quitar que cuando alguien fallezca pueda dolernos en nuestros corazones, pueda causarnos tristeza, dolor y podamos llorar, así como lo hizo Abraham. En estos versículos que estamos leyendo. Sin embargo, también nosotros debemos recordar ante el llanto que todo tiene su tiempo. Todo tiene un lugar, todo tiene un tiempo. Y el ejemplo que nos da Abraham es que él solamente lloró, expresó sus sentimientos en un determinado tiempo, mientras fue la hora. Y después de pasado ese tiempo en el que estuvo triste, él también dejó de llorar, él también dejó de llorar la muerte de su esposa y una vez más pudo sonreír. También hay tiempo, así como hay tiempo para llorar, también hay un tiempo para dejar de llorar. Y últimamente se ha generado en base a la muerte, bueno, esto también lo vimos la semana pasada, últimamente que se ha generado alrededor de la muerte, en un círculo alrededor de la muerte, grandes ritos, grandes ceremonias. Uno de los actualmente conocidos de los más grandes ritos alrededor del mundo ocurre por el Día de los Muertos en México. En México, y yo creo que muchos de nosotros somos conscientes de la magnitud que toma esta celebración del Día de los Muertos en México. Incluso se ha considerado a esta celebración por el Día de los Muertos como, y voy a citar porque es bastante largo, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Una celebración en torno a la muerte, en torno a las personas fallecidas, que se ha tornado en algo bastante importante incluso para toda una nación. Incluso en nuestro Perú, nosotros como peruanos, como personas que somos así bien peruanas, ¿no? No nos hemos excluido de esas tradiciones, no nos hemos dejado de un lado esas tradiciones que tiene el mundo en cuanto a la muerte. Y el 2 de noviembre de cada año se celebra el Día de los Fieles Difuntos. Nosotros le decíamos el Día de los Muertos, nada más, ¿no? Pero el nombre original es el Día de los Fieles Difuntos, donde miles de peruanos, no solamente unos cuantos, miles de peruanos acuden a los cementerios y preparan altares de comida, limpian tal vez las tumbas de sus seres queridos, le ponen flores, ponen alimentos con la finalidad de agasajar al muerto, de que el muerto pueda visitarlos. Sinceramente, yo no veo un punto en el cual me gustaría ser visitado por un muerto, a pesar de que sea un familiar. No veo un punto en el cual yo estaría a gusto en el cual un muerto viniese a visitarme. Pero estas personas que tienen estas costumbres de preparar comida a los familiares difuntos, de poner un altar, por ejemplo, en culturas occidentales, en culturas como las son de Japón, Corea, China, se venera diariamente a los muertos, ya que en ellos, en sus hogares, han puesto un lugar destinado a tener un altar para sus muertos. Ellos tienen un lugar en sus hogares donde tienen la foto del muerto, tienen una especie de velas y flores donde cada día se arrodillan y veneran a la persona que han muerto. Vimos que todas estas actividades, todas estas ceremonias, todas estas cosas que el mundo hace en relación a la muerte, o también como le llamaban el último adiós, se confirman la ausencia de fe que existe en estas personas. Todas estas cosas como la celebración del Día de los Muertos, el agasajar a los muertos o tener altares a los muertos, solamente confirman la ausencia de fe que existe hacia la resurrección, con la falta de fe que se tiene en Dios, en que Dios pueda revivir a todas las personas. Abraham, en todo este tiempo, tenía convicciones firmes, tenía convicciones muy ciertas sobre el mundo, sobre la muerte. Terminamos viendo la semana pasada cómo en Génesis capítulo 23, versículo 4, él mismo se denomina como un extranjero y forastero en medio de estas personas que eran incrédulas, en medio de estas personas que no conocían a Dios, que eran de otra parte. Hicimos también la similitud que Moisés decía esto, no con el fin de despreciarlos, menospreciarlos, sino que él hacía un gran ejemplo para nosotros los creyentes, la diferencia que debemos de tener con el mundo. El mundo es el mundo, como dice, y nosotros, como nos lo dice la palabra del Señor, como nos dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20, nos dice: más vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros tenemos otra ciudadanía, no somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos celestiales, y nosotros debemos de tener también esa misma convicción, la misma convicción de Abraham, que nosotros somos de otra ciudadanía y debemos comportarnos de manera diferente a las personas del mundo. Y es ahí donde nos quedamos, es en esa parte donde nos hemos quedado. Y hoy vamos a acudir al capítulo 23, versículo 5, para continuar nuestra historia de la semana pasada. En este punto nos vamos a enfocar mucho más de cerca a cómo fue la muerte y sepultura de Azar. La semana pasada vimos cómo un creyente debería tomar esto en base al ejemplo, pero ahora vamos a ir un poco más a la historia y vamos a ver cómo fue la muerte de Sara. Vamos a leer el versículo 5 y versículo 6. Nos dice: y respondieron los hijos de Ed a Abraham, y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Recordando una vez más, por si se han olvidado, cuando Abraham acude a ellos en el versículo 4, él se presenta y dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Abraham estaba solicitando a los eteos, y hay que recalcar que estos eteos que se nos mencionan en esta porción de la palabra del Señor son eteos diferentes a los que vamos a ver más adelante en la historia de Israel. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 8, nos muestra otros eteos que son tal vez de la misma descendencia, pero que son muy, muy distintos en comportamiento. Incluso los nombres de estos eteos eran de un origen distinto a los eteos de más adelante, ¿ya? Pero vamos a concentrarnos ahora en esto. Los eteos, cuando ven a Abraham, cuando escuchan las palabras de Abraham de solicitud de un terreno para poder enterrar a su muerta, ellos llaman de una manera bastante peculiar a Abraham. Nos dice el versículo 6, óyenos, ¿qué cosa? Óyenos, Señor nuestro. Y no solamente esto, les dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Esta palabra Señor proviene del hebreo Adún, que significa soberano. La palabra Señor proviene de una palabra que significa soberano, gobernador, amo, dueño o señor. Esta era una palabra, ellos se estaban refiriendo a Abraham con un respeto bastante grande. Y no solo eso, sino que también se refieren a él como príncipe de Dios. Y esa palabra príncipe proviene del hebreo nasi. Y esta palabra nasi es usada en la Biblia para designar a gobernadores de personas. A pesar de que Abraham, cuando llegó a estas personas, él mismo se consideró como un extranjero, como un forastero, estas personas le consideraban bastante a Abraham, tenían bastante aprecio a Abraham, y seguramente era porque conocían lo que Dios había hecho en la vida de Abraham. Por eso lo llaman Señor, soberano, gobernador, amo, dueño, y es por eso también que le llaman príncipe de Dios. Wow, son bastante, bastante honoríficos, ¿no? Bastantes honoríficos. Ellos tenían bastante consideración a Abraham. Y cuando volvemos al ejemplo que hemos tomado la semana pasada, si es que Abraham era el creyente y estas personas son del mundo, imagínense que algo así debe ser lo que genere un creyente en la vida de las demás personas. Las demás personas deben ver al creyente como un ejemplo, como alguien importante o como alguien al cual deben de tener respeto. Esto, debemos de tomar ese ejemplo de Abraham y debemos de aplicarlo a nuestras vidas, vivir una vida respetable, una vida que haga ver a los demás que somos hijos de Dios. Versículo 7, versículo 8 y versículo 9 nos dice: y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Cuando Abraham viene ante estas personas, no solamente le recibieron con estos honoríficos, sino que le dijeron: tú puedes hacer prácticamente lo que desees, ven, toma una tierra y entierra a tu mujer. Pero Abraham no quería hacer exactamente eso, no quería ir y tomar una porción de la tierra. Si bien Abraham no tenía que comprar propiedades en la tierra de Canaán, no tenía que comprar un terreno que ya era suyo porque Dios le había dicho, porque Dios ya le había prometido esa tierra, él aún decide comprar una porción de tierra para enterrar a su difunta esposa. Una vez más, Dios había prometido a Abraham que toda la tierra de Canaán iba a ser suya, iba a ser de su familia. Así que Abraham no tenía por qué pedirles a los que vivían actualmente en Canaán que le den una tierra, y mucho menos que se la vendiesen. Pero aún así él, por respeto a estas personas, decide pedirles. decide pedirles que le den una pertenencia. Hay algo también que tal vez no se nota tanto, pero es una joya que está escondida en medio de todo esto. Hay algo más aquí. Y vamos a ver una clara muestra de fe, una vez más, de parte de Abraham hacia todo esto. Abraham vivía en una porción de la tierra de Canaán, sin embargo, aún no toda esa tierra era de él. Pero él decide ir hacia el pueblo que aún no era suyo y decide comprar una porción de tierra para poder enterrar a su difunta esposa. ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él hace esto? Él hace esto porque tenía una fe profunda en la promesa de Dios. Uno no va a ir a enterrar a sus seres queridos a otro país, ¿no? Digamos que yo quiero enterrar a alguien, yo no voy a enterrar a mi ser querido en Chile, digamos, porque es otro país, porque es una zona desconocida. Y digamos, uno de Corea del Sur no va a querer enterrar a sus muertos en Corea del Norte, porque a pesar de que tengan el mismo nombre, son enemigos. Algo así estaba sucediendo en la vida de Abraham. ¿Cómo él estaba yendo a una zona que todavía no era suya a enterrar a su esposa? Eso era porque él tenía una profunda fe, una inmensa fe en la promesa de Dios. Él sabía que si enterraba a su mujer en una propiedad que aún no le pertenecía, pero que Dios le había dicho que pronto sería suya, él conocía que en algún punto de la historia, en el futuro, o cuando su descendencia tomase Canaán, ese lugar en el que antes, en el que su esposa iba a estar, sería en un futuro del pueblo de Israel, ¿no? Y esto era una muestra grande de fe de Abraham. Abraham tenía fe en esto, estaba convencido de esto en su corazón. Él sabía que esa tierra aún no era suya, pero aún así decide enterrar a su esposa, sabiendo que en un futuro esa tierra sería de su familia, ¿no? Esto nos muestra una grande fe de parte de Abraham. Versículo 10, versículo 11 nos dice algo más. Así como Abraham habla con estas personas y le dicen que tomen nomás la tierra que quiere, Abraham decide ir con Efrón. Y Efrón responde en el versículo 10 y versículo 11 diciendo: este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. Abraham iba a acudir a esta persona, a Efrón, y según lo vemos en la palabra del Señor en estos versos, nos vamos a dar cuenta que Efrón era una persona que tenía bastante autoridad en Canaán. Era una persona de muy alta autoridad. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque cuando Abraham acude a Efrón para pedirle que le venda una propiedad, estos versos se nos muestra que Efrón está accediendo a la petición de Abraham sin ni siquiera consultar a nadie más. Era como el rey de esos tiempos de aquel lugar, de Canaán, porque él le dijo: toma la tierra que tú quieras, y ni siquiera él le estaba preguntando qué tierra quería, ¿no? Él está aceptando la petición de Abraham sin consultar con nadie. Era una persona de bastante poder, e incluso él tenía respeto con Abraham. Él se dispone a aceptar la petición del patriarca por el poder que tenía en esas tierras. Versículo 14 y versículo 15 nos dice: respondió Efrón a Abraham diciéndole: señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? A pesar de que ellos le estaban convenciendo a Abraham de que pudiese tomar la tierra que quieren, regalado, Abraham no estaba dispuesto a recibir una tierra de ellos de forma regalada. Él quería pagar el precio, él quería pagar el precio que fuese justo para enterrar a su esposa. Además, estas son costumbres antiguas, ¿no? En el versículo 12 y versículo 13 se nos muestra las palabras de Abraham cuando dice, versículo 12 y 13, disculpen, me salté, nos dice, Abraham responde ante el regalo de Efrón diciéndole, Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió Efrón en presencia del pueblo diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Abraham no quería tomar esa tierra regalada. Se lo rechazó primeramente a los heteos, se lo rechazó ahora una vez más a Efrón, y él quería pagar el justo precio por esa heredad. En el versículo 14, versículo 15, se nos muestra cómo eran un poco las formalidades de ese tiempo. Abraham se arrodilla, no porque esta persona tal vez sea una autoridad para él, sino para pedirle, para poder rogarle. Hoy en día no vemos mucho eso, ¿no? No vemos a alguien pidiéndole un favor a otra persona de rodillas, y mucho menos en presencia de otras personas. Pero en estos tiempos las costumbres eran así. Los contratos que actualmente vemos, los contratos que vemos que son firmados en papeles, tal vez por un notario acompañado y firmados por ambas personas, en estos tiempos no existían. Y la única forma de llegar a un pacto era con muchas personas que estén viendo, con muchas personas que sean testigos del pacto que están llegando, dos personas, ¿no? Este era el contrato de aquellos tiempos, este era el contrato que se hacía en los días de Abraham. En el versículo 16 nos dice, entonces Abraham, el versículo 15 se nos dice que la tierra que Abraham estaba queriendo, ¿cuánto valía? 400 siclos de plata. ¡Wow! Esto sin duda nos hace ver que la tierra que Abraham quería era una tierra inmensa, una tierra grande. Versículo 16 nos dice, entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. ¿No? Aquí se concreta el pacto, se concreta el contrato que habían hecho en presencia de las demás personas, y le pesa los 400 siclos de plata y se la da a Efrón. Versículo 17 y versículo 18 nos dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que estaban por la puerta de la ciudad. Abraham tomó el terreno que había comprado, que consistía este terreno en la tierra, en una cueva, y también de yapa venían los árboles, ¿no? Instantáneamente Abraham toma posición de esta tierra, toma posición de la tierra que había comprado, y en presencia de los testigos una vez más. Sean ustedes también notorios, noten cómo en todos estos versículos se nos hace mención de los testigos que están siendo partícipes de todo este contrato. Versículo 19 culmina toda esta parte, y versículo 20 culmina en toda esta sección diciendo, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Y pasamos de ver todo un proceso de contrato de aquellos días, de un contrato como se hacía en aquellos días en presencia de otras personas, sin necesidad de papel. Vemos cómo Abraham culmina todo este proceso y logra enterrar a su amada esposa. El lugar que había comprado era un lugar inmenso, era grande, y él quería un buen lugar para sepultar a su esposa. Él quería un buen lugar para sepultar a su amada mujer. Otra cosa importante es que el autor de este libro nos quiere hacer recordar algo, nos quiere hacer ver, nos quiere hacer notar algo. Y pone deliberadamente en estos versículos que se encontraban en Canaán aún. Vamos a ver una vez más el versículo 2 de este capítulo. Nos dice: y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Y al final también en el versículo 19 se nos repite diciendo: después de esto sepultó a Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, ¿en dónde? En la tierra de Canaán. Cuando todo esto ocurrió, cuando Sara murió y cuando fue enterrada, todo esto aún era tierra de Canaán, era la tierra de Canaán, como les digo. Pero vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y este versículo nos va a explotar la mente y nos va a hacer ver algo bastante interesante. ¿Por qué Abraham se consideraba extranjero? ¿Por qué se denominaba así? Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en aquella tierra, sobre la tierra. Abraham y Sara, ellos estaban convencidos de que eran extranjeros y peregrinos en la tierra de Canaán, pero ellos tenían la fe, la certeza que aún muertos, esa tierra que ahora era conocida como Canaán iba a ser conocida más adelante como la tierra de Israel. ¡Qué gran fe! Con esta fe murió Sara y murió también Abraham. ¡Qué hermoso es saber esto! Ellos murieron con la fe de que la promesa algún día se iba a cumplir. Y aunque actualmente, en estos días, esta tumba de los patriarcas que se le llama se encuentra en Palestina, hubo un tiempo y habrá un tiempo donde Dios va a obrar y donde Dios obró y trabajó para que esa promesa se cumpliese. Hubo un tiempo en el que esta tumba de los patriarcas se encontraba en territorio de Israel. Y va a haber un tiempo en el que esta tumba de los patriarcas se va a encontrar una vez más en el territorio de Israel. Qué hermoso saber esto, que Dios cumple sus promesas y que estas personas, aún cuando estaban cerca de la muerte, tenían la certeza de que Dios iba a cumplir sus promesas. En todo el camino de la muerte de Sara, en todo el camino que tuvo que pasar Abraham en este capítulo, hay algo que no hemos visto y hay algo que tal vez hace generar dudas en ciertos creyentes. En ningún momento vimos a Abraham orar por Sara que ya había muerto. Esto nos lleva a la pregunta, y es bastante importante tener convicciones en cuanto a esto. ¿Es bíblico orar? ¿Es bíblico que yo ore por los muertos? ¿Es bíblico que un creyente ore por los muertos? Y es importante hablar sobre esto, ya que la Iglesia Católica se ha encargado de volver esto un negocio bastante grande a nivel mundial. La Iglesia Católica se ha encargado de volver a la muerte o después de la muerte, lo que ellos llaman las misas requiem o misas post-mortem, un negocio. Según los católicos, voy a citar lo que dice en una página católica: las misas requiem o misas post-mortem sirven para que las almas de los muertos sean purificadas de sus pecados y puedan entrar cuanto antes al cielo. ¿En qué se basan? En ninguna parte de la Biblia encontramos eso. En ninguna parte de la Biblia encontramos que se hayan realizado misas, que se hayan realizado oraciones por las personas muertas. Esto no es más que invenciones no bíblicas hechas a conveniencia de la Iglesia Católica o de otras religiones para poder así ganar más dinero o caer en engaño, hacer caer en engaño a muchas personas. Hay algo que nosotros como creyentes debemos de tener en claro, debemos de tener bastante seguridad y certeza. Cuando una persona fallece, en ese mismo instante su destino ya está decidido, su destino ya está claro. Cuando una persona fallece, su destino ya está confirmado. O puede ser que va a ir al cielo, o puede ser que va a ir al infierno. Pero su destino, cuando la persona muere, ya está confirmado. Esto lo vamos a confirmar más en las palabras que el mismo Jesús dijo en la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan esa palabra, parábola del rico y Lázaro? Cuando el rico y Lázaro fallecieron, en ese mismo instante, ¿en dónde entraron? ¿Acaso entraron en el purgatorio, que es lo que confirma la Iglesia Católica? Claro que no, en ese mismo instante de su muerte ya estaba decidido el destino de ambos. Mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, el rico también fue llevado al lugar de tormento. Ambos estaban decididos el futuro por lo que habían hecho en vida. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. También nos va a hablar acerca de esto y nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La decisión de las personas mientras estén vivas, ya sea justos o injustos, va a determinar hacia dónde van a ir, va a determinar el destino. Y vamos a leer un versículo más, Hebreos capítulo 9, versículo 29. Hebreos 9:29 termina diciendo:27 y 28 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Es bíblico orar por las personas muertas? No es bíblico orar por las personas muertas. Para ello, para evitar eso, como creyentes debemos orar por las personas que están vivas, hablarles del Señor a las personas que están vivas. La manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No debemos de enfocarnos en las personas muertas, porque su destino ya está establecido. Romanos capítulo 14, versículo 8, nos dice algo más. Y vamos a cerrar con ese versículo. Romanos capítulo 14, versículo 8, nos dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nuestra vida debe estar enfocada en nuestro Señor. Cada día que nosotros vivamos debe ser para nuestro Señor. Si es que el Señor decide que nosotros muramos, ahora que hay bastante muerto a nuestro alrededor, vamos a morir para el Señor. Y si es que nosotros vivimos, vamos a vivir para el Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Qué bonito saber eso. Y Esa debe ser nuestra convicción en cuanto a la muerte. Si Dios permite que nos vayamos, que sea para su gloria. Si permite que estemos aquí vivos, aún en la tierra, que sea también para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos das tanta confianza, seguridad. Nos das, Padre, la certeza de que un día vamos a poder volver a ver a esas personas que han muerto creyendo en ti. Nos das, Padre, también la seguridad, la certeza de que si nosotros morimos, vamos a morir por ti, Padre. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de ti, Padre. Danos paz, danos tranquilidad en cuanto a la muerte. Ayúdanos, Padre, tal vez tengamos algún dolor, algún pesar en nuestras almas, en nuestros corazones, por alguna persona que haya muerto, tal vez algún ser cercano que haya muerto. Pero, Padre, te pedimos que tú nos des consuelo a nosotros, nos des consuelo a cada una de nuestras vidas, que podamos hallar ese consuelo en ti. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir nuestras vidas para glorificarte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.